la reforma política y puntualmente del financiamiento electoral, porque el gobierno, a partir de, intuyo yo, de lo que ha pasado con las denuncias en el Coro Urbano Bonaerense sobre el financiamiento de la campaña de Cambiemos, ha apurado o por lo menos ha retomado la iniciativa de modificar la actual ley electoral y en este caso imponer mayores restricciones, más requisitos al financiamiento de la política. Está en línea el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Fernando Staniche desde acá Tucumán nos saluda. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien.
Bueno, nos cuenta un poquito, lo presentan hoy al proyecto y básicamente en qué consiste esta iniciativa.
Bueno, es una iniciativa que venimos trabajando hace más de un año con muchos actores, con partidos políticos, con organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de transparencia, como CIPEC, Poder Ciudadano y también con la justicia electoral. Analizando, bueno, ¿qué cuestiones hay que corregir de la legislación actual? Una de las cuestiones centrales, y hacia ahí está avanzando la legislación a nivel mundial, sabemos que el tema de financiamiento es un problema en el mundo, de cómo aparece la penetración en las campañas de los recursos provenientes del narcotráfico, de la corrupción, etcétera. Tiene que ver con la bancarización, o sea, con que los aportes estén todos bancarizados y que no haya aporte en efectivo, para permitir la trazabilidad, para permitir identificar fehacientemente al donante. Entonces, uno de los aspectos del proyecto es esto, que el aporte es solamente bancarizado a través de transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito, débito, y se termina el aporte en efectivo.
Doctor, perdón, le hago una interrupción ahí. Por ejemplo, las cenas de recaudación de campaña, que eran una estrategia que utilizaba mucho Cambiemos y lo utilizó incluso el año pasado en varias provincias. ¿Eso, por ejemplo, se termina con esto?
No, no se termina la cena, pero, digamos, si quiere hacer una cena y que esa cena signifique un aporte, el aporte lo que no puede hacer es con un pago en efectivo.
Bien.
Podrán hacerlo a través de una transferencia bancaria, podrán hacer la donación a través de la tarjeta de crédito, pero no puede ser más en efectivo. Porque efectivamente estamos avanzando, como están avanzando los países, digamos, más importantes que trabajan estos temas, en donde la mejor precaución es la bancarización a los efectos de identificación concreta del donante.
Y en este caso, ¿se modifican los aportes que por persona física y persona jurídica, por ejemplo, las empresas o cualquier empresario que quiera aportar?
La verdad es que lo que nosotros hemos visto en la práctica es que no ha habido una eliminación del aporte empresario o de las personas jurídicas. Lo que ha habido es un aporte que no está declarado. ¿No? Esto, los mayores expertos en materia electoral nos dicen, mira, no es que bajó el aporte de las personas públicas. Las personas públicas siguen aportando, lo que pasa es que eso no se declara. Entonces lo que aumentó es el aporte en negro, que nos parece el peor de los mundos. Es mucho mejor que esté habilitado y que esté controlado y auditado y que sea la justicia y también la ciudadanía que sepa quién está financiando la campaña. Ahora, tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas, se establece un límite del 2%, o sea, sobre el total de aportes permitidos en una campaña, solamente, digamos, puede aportar cada persona jurídica o cada persona física un 2%. De esta forma lo que se garantiza es que no haya una, dos, 10 empresas, digamos, que monopolicen el financiamiento de una campaña, pero sí que tanto personas físicas como jurídicas puedan aportarlo.
Buen día, doctor. Santiago Pérez Elimel lo saluda.
¿Qué tal? Buen día.
Doctor, si mal no recuerdo, usted a comienzo de su alocución dijo que venían trabajando hace mucho tiempo con este proyecto. Sin embargo, no deja de llamar la atención, y de ahí mi pregunta, que se conozca y que se difunda y que se avance ya en la recta final, un mes después de que el periodista Juan Amorín, del Destape Web, haya hecho público esta situación de que 205 personas, al menos, que viven en villas y que cobran planes sociales, aparezcan como financistas, de la campaña de Graciela Ocaña y de Esteban Bullrich. Y es como que nunca desde el gobierno se dio una respuesta contundente respecto de ese tema. ¿Tiene que ver el cambio, el avance, la aceleración en todo caso de este cambio a la hora de la financiación con esta noticia?
No, pero bueno, en primer lugar, el tema de financiamiento, nosotros lo pusimos en la agenda hace más de un año y y esto no es un invento, podrán encontrar muchísimos recortes, digamos, periodísticos de los medios nacionales respecto a las reuniones que llevamos adelante en más de un año con este tema, con trayendo expertos internacionales, convocando a las organizaciones de la Argentina, a los partidos políticos, y de hecho hace algo así como 4 meses presentamos públicamente el primer borrador del proyecto que ahora estamos consolidando como proyecto que envía el Poder Ejecutivo. O sea que ha sido un proceso porque hemos hablado de construir el mayor consenso posible. Esto no quiere obviarnos de nuevo lo que usted me hace referencia respecto a lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, en donde me parece que la gobernadora ha dado la respuesta que tenía que dar, se puso la cara, apartó a la tesorera del partido, pidió una auditoría sobre el financiamiento de la campaña y además, bueno, obviamente el requerimiento para que la justicia se pronuncie lo más rápido posible. Porque me parece que ahora efectivamente lo que queda es un control por parte de la justicia respecto de esto. Que el otro problema que tenemos y que tratamos de saldar en el proyecto es que a veces la justicia se pronuncia muy tarde. O sea, que el proyecto lo que intenta establecer también son plazos más cortos en lo que es el control del financiamiento político. ¿De qué forma? En primer lugar, estableciendo plazos con un procedimiento electoral sancionador. Y en segundo lugar, dándole a la justicia los recursos humanos para que lleven adelante el control. Hoy hay 8 auditores contadores para llevar adelante el control del financiamiento de todas las campañas del país. Así que llevamos el cuerpo de auditores contadores de 8 a 24, como también una forma de que los controles no solamente sean más exhaustivos, sino que se hagan en tiempo más razonable.
Pero acá, a ver, yo entiendo lo que usted me dice de los tiempos de la justicia. Por lo general en todo presunto delito siempre se habla de los tiempos de la justicia, pero acá no aparecería tan complicado verificar si efectivamente fue así. Se tiene el DNI de la persona aportante, se revisa, se coteja si efectivamente cobra un plan social, si se le pregunta, digamos, ante un juez, ante un fiscal, si es que él hizo el aporte o no, y si no lo hizo, se detecta, se confirma la anomalía.
Sí. No estoy diciendo que no sea, creo lo mismo, que debiera ser en ese sentido, y que si ha habido responsabilidades, obviamente es que se determinen las responsabilidades. La ley establece tanto responsabilidades para los para el partido en sí, porque las sanciones en materia de financiamiento están vinculadas a la imposibilidad de recibir fondos públicos, como las sanciones personales que existen para las autoridades del partido, etcétera. Así que desde luego que en cualquier caso que exista una irregularidad, lo que corresponde es que la justicia se pueda pronunciar prontamente.
Doctor, ¿se les da intervención en este proyecto también a la Procelac, por ejemplo, o a la UIF, teniendo en cuenta de que siempre se habla de que mucha de la plata que circula en la política proviene del lavado de activos?
Sí. Básicamente la intervención que se le da es que la justicia lleva adelante un control sobre el financiamiento, pero las bases de datos respecto de los aportantes, por ejemplo, no las tiene la justicia. O sea, son los datos los tienen la AFIP, la UIF, la Procelac. Entonces, para poder llevar adelante verdaderamente un control sobre el lavado, sobre el aporte proveniente de ilícitos, inclusive para cortar un mejor control sobre los aportes, es importante que la justicia pueda contar con esas bases que hoy son de ANSES, AFIP, UIF, y eso también está establecido en el proyecto.
¿Cómo se llegan las provincias o cómo se puede vincular a las provincias con esta normativa? Porque, a ver, esta ley va a ser una ley nacional en caso de que sea aprobada, y va a regir solamente para elecciones nacionales. Pero en el caso de muchas provincias, Tucumán puntualmente, no hay ninguna legislación que regule el financiamiento de las campañas. Pero ninguna. No hay ni siquiera obligación de presentar balances, ni de decir de dónde ni cuánto se gasta. Y lo que obviamente genera un agujero negro enorme. ¿Cómo se puede compatibilizar ambas normativas?
Sí, es muy importante esto que estás planteando, porque nosotros a nivel nacional tenemos las lagunas que planteé anteriormente, o por lo menos en función del diagnóstico que hemos hecho, y que termina en este proyecto que intenta tapar esas lagunas que tiene la actual legislación. Ahora, hay una legislación, por lo menos a nivel nacional. El problema que tenemos es que en muchas provincias no hay legislación. Entonces, ese es un problema que agrava la cuestión, porque en muchos casos el financiamiento es presentado como un financiamiento provincial, no como financiamiento nacional. Entonces, y a nivel provincial vos no tenés legislación, bueno, eso, todo ese financiamiento, sobre ese financiamiento no hay control. Entonces, a nosotros nos parece muy importante que también haya legislación provincial. Algunas provincias tienen su propia legislación, inclusive algunas provincias tienen buena legislación en materia de financiamiento, pero otras no tienen nada. De modo tal que nosotros estamos estableciendo en este proyecto la posibilidad de que las provincias adhieran a este régimen, bueno, y las que no lo hagan, por lo menos que tengan un régimen propio con un estándar similar al que estamos estableciendo en Nación, porque es un problema esto de que no haya legislación provincial y sucede en varias provincias, ¿no?
Le hago la última consulta, tiene que ver con el oficialismo provincial ha presentado un proyecto para reformular la Junta Electoral Local, creando un órgano administrativo con 5 miembros de carácter vitalicio que provengan de la política a propuesta del oficialismo y de la oposición, mayoría del oficialismo, lógicamente. Ahora, la tendencia mundial, la tendencia nacional, si quiere, marca que es más conveniente que una Junta Electoral, que un tribunal electoral, esté dentro de la esfera administrativa o dentro de la esfera judicial.
Mira, es una buena pregunta, pero no hay una tendencia mundial.
Ajá.
¿Por qué? Porque hay países que lo han resuelto con dos órganos, uno que hace la administración del proceso electoral y otro que hace el control sobre el proceso electoral. La organización del proceso es un órgano en muchos casos con representación partidaria o técnico vinculados a los partidos, y después está el control por parte de la justicia, que es un control más jurisdiccional. Así lo tiene México, así lo tiene Ecuador, así lo tiene Colombia, digamos, y hay otras experiencias en donde directamente hay un tribunal judicial que organiza el proceso y que a su vez tiene el control jurisdiccional. Ese es el caso de Brasil. O sea, no hay un modelo único. Lo que sí está claro es que lo mejor, y nosotros no lo tenemos así a nivel nacional, en algún momento sí tenemos que dar este debate, es que el órgano esté fuera del Ejecutivo, que tenga autonomía y que tenga independencia, pero que no dependa del Poder Ejecutivo ni provincial ni nacional. Nosotros hoy directamente, porque la gobernanza electoral a nivel federal también depende del órgano, de un órgano administrativo que depende del Ejecutivo, y luego está la justicia, y hay parte de la administración del proceso que la hace el Ejecutivo y otra parte que la hace la justicia, y después está el control judicial por parte de la modificar esto a nivel nacional para ir a un órgano con más independencia, sea un órgano autónomo, pero con independencia del Ejecutivo, porque cuanto más independiente, indudablemente es mejor, porque si hay algo que es importante en los procesos electorales es que haya confianza, y para que haya confianza es importante alejarlo a quien organiza la elección del gobierno.
Adrián, muchísimas gracias por habernos atendido. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Bueno, pasaba el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez, analizando un poquito